Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
En la octava temporada del País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, Noche de Buenos Aires, siempre los jueves a las 23, la Radio Escultura 97.9. Bueno, vamos a hablar con un querido amigo, escritor, un hombre, un investigador, sindicalista, abogado, un hombre muy formado. Estuvo ya en este ciclo, en la octava temporada, es Victorio Pirillo. Victorio, buenas noches, gracias por atendernos.
¿Cómo anda, Miller? ¿Cómo le va?
Bien, muy bien, perfecto. Un placer de recibirte aquí en el programa nuevamente. Y yo decía, bueno, siempre recuerdo el privilegio que tenés con la admiración que yo tengo por Bayer, de que Osvaldo te prologó un libro, ¿no?
Sí, bueno, es un orgullo para mí, sí, tenerlo como en Espartaco y su legión de rebeldes y anarquistas, prólogo que hizo don Osvaldo. Y bueno, también tengo otro prólogo muy bueno hecho por Pacho O'Donnell, que lo tengo en el libro Simón Bolívar en el infierno de Dante. Así que dos libros que me gustan. Y ahora estoy, bueno, realizando el tercero, que ya está terminado. Ajá. Que Francisco de Miranda, El verdadero libertador. Y un cuarto que empiezo ahora con unas tratativas que estoy llevando a cabo con la Embajada de Japón para llevar dos arqueólogos a Iwo Jima y retratar un poco la vida y la defensa de la isla por el general Tadamichi Kuribayashi, que fue una defensa realmente importante, novedosa en términos bélicos de ese primer territorio que invade Estados Unidos japonés. En realidad Iwo Jima es el primer territorio japonés que Estados Unidos invade a un altísimo costo, ¿no?
Ajá. Ahora, qué bueno, ¿no?, que además de escribir, te tomes el tiempo de investigar, porque las investigaciones llevan mucho tiempo, ¿no?, muchísimo tiempo.
Y lleva mucho tiempo, y en este caso yo pedí no solo la autorización para ir, que estoy en esas tratativas, sino también de poder llevar dos arqueólogos argentinos para que nos autoricen a hacer algún tipo de excavación y ver y retratar un poco, graficarme un poco cómo fueron las defensas subterráneas. Iwo Jima es una isla volcánica, su volcán extinto o apagado, para que la gente lo entienda, es el monte Suribachi. Ese monte Suribachi, la armada japonesa lo defendió, y bueno, prácticamente una gran parte de él está excavado y lo convirtieron en una fortaleza, digamos, defensiva. Por otro lado, Kuribayashi, que llega a ese territorio con una antelación casi de 8 meses, ve que las defensas de la isla estaban todas en la costa, y como él había vivido en Estados Unidos como diplomático y conocía a la perfección el desarrollo tecnológico que poseía Estados Unidos, su capacidad de producción, para que la gente se grafique un poco, Henry Ford es un modelo de, uh-huh, de producción, donde comienza la producción de autos en serie. Bueno, él vio todo eso y decide retirar, pese a la negativa de sus otros generales, todas las defensas de la costa, de la playa, y las retira 500 o 600 metros al interior de esta isla volcánica, que específicamente estaba conformada por cenizas volcánicas. Uh-huh. Él ve que cuesta mucho caminar en la playa, se hunden las personas. Si uno quiere hacer un pozo, las palas de ceniza volcánica que saca son cubiertas rápidamente por más ceniza porque se desplazan. Y entonces interpreta que los tanques y la infantería va a tener un escollo con ese tipo de terreno. Entonces, 8 meses antes, él diagrama una especie de defensas de búnker en toda la isla, y un poco también copia un esquema defensivo que se lleva a cabo, porque lo estoy estudiando, prácticamente de la misma forma que le hace Kesselring en Italia, y específicamente en Monte Cassino. Y me llama la atención porque él, con total frialdad, pese a la negativa de sus generales, el general Holland Smith, que era el que comandaba el ejército norteamericano, está 2 horas, bueno, primero está en un mes bombardeando día y noche la isla, con los barcos y con los aviones. Uh-huh. Ellos deciden ya desembarcar, comienza el desembarco y no hay resistencia de fuego enemigo, y entonces se confían y las playas se empiezan a inundar de camiones, tanques, barriles de nafta y mucha infantería. Y a las 2 horas y media, Tadamichi Kuribayashi ordena recién allí, pese a que sus soldados estaban desesperados y querían disparar ya, recién ahí ordena el abrir el fuego, y eso causó unas cantidad de bajas, más de 8.000 bajas en el ejército norteamericano, y cambió todo el panorama de guerra, que ellos pensaban que los habían destruido con los bombardeos aéreos y navales, y que esa toma de la isla solamente le llevaría entre 3 y 5 días, y una isla de 18 cuadras recién cayó 35 días después. Entonces en mi libro estaba pensando, como mucha gente habrá visto las películas de Iwo Jima, esa bandera famosa que se iza con la bandera norteamericana en ese monte, que dio la vuelta al mundo, esa foto. Y en Estados Unidos hizo un monumento en bronce. Y como la isla es de cenizas volcánicas y Kuribayashi no fue encontrado nunca, es un general desaparecido, se me ocurrió que sería bueno ponerle bronces y cenizas.
Ahora, ¿cómo te relacionaste con este general? ¿Cómo surge esto?
Bueno, yo estaba leyendo algunas tácticas de guerra que las utilizo en la parte gremial, aunque le parezca mentira.
Sí, sí.
Y bueno, este tema de esperar y no atacar hizo que muchas veces yo me serene y ante la provocación del Ejecutivo, que a veces son reticentes a discutir salarios o mejores condiciones laborales para el trabajador y entonces le conviene siempre el conflicto para no tener que dar nada, esta estrategia de resistir bajo cualquier presión y esperar, como hizo este hombre, a mí muchas veces me dio resultado en la vida gremial, porque en vez de atacar, como a veces todos hacen, que no esperan ni 3 días y ya declaran la huelga, creo que trato de ser paciente y convencer por otro lado y desgastar a mi adversario, oponente, que sería la patrona en este caso, en otro terreno, para yo no entrar con la gente en el terreno que no hay retorno, que es el conflicto, que generalmente los conflictos son desfavorables para ambas partes, y yo lo he vivido acá, porque si el campo tuvo 4 meses de paro, yo tuve 6 meses de paro, realmente fue algo que a mí me perjudicó mucho en lo personal, porque cuando terminó ese conflicto alocado, yo lo que vi que los que más sufrieron fueron los pobres que estaban en los hospitales, cuyas operaciones habían suspendido, o las atenciones médicas en los consultorios se habían suspendido, más de 30.000 consultas, más de 6.000 operaciones. Entonces yo, a partir de ese día, me hice un planteo, es decir, tengo que tratar de evitar de entrar en este tipo de provocaciones y tratar de cubrir a la gente que represento y también a la gente que va y se atiende, porque somos un gremio de servicio. Lo mismo que cuando pido un aumento salarial, y yo estudio el presupuesto, porque no es que el municipio es una empresa privada que vende, si venden más autos puede pagar más salario, es una empresa de servicios, y yo tomo al contribuyente no como un enemigo, el contribuyente es un trabajador más, es un hombre más que trabaja, y muchos de ellos, los contribuyentes, han perdido sus empleos. Muchos de ellos han perdido sus empresas, sus comercios, los han tenido que cerrar por la crisis terrible que padecemos. Y entonces, cuando la parte salarial avanza más de lo que se puede, siempre recae en otro asalariado, que es el que paga la tasa, porque yo siempre digo que a nosotros no nos paga el sueldo el intendente de turno. A nosotros nos paga el sueldo el contribuyente, y como tal lo debemos atender bien y cuidar. Pero son formas de pensar, no quiere decir que...
No, está muy bien. Entiendo tu estrategia, yo comparto, porque también tengo esa misma estrategia, la de esperar. Ahora, estás escribiendo sobre Miranda también.
Sí, ya lo terminé, Miranda.
Contá un poquito quién es Miranda para nuestros oyentes.
Bueno, Francisco de Miranda, mal llamado el precursor, es quien en cierta forma camina todas las cortes de Europa, tiene una vida apasionante. La vida de Miranda realmente es terrible, es mayor que la fantasía, en realidad, ¿no? De lo que uno podría imaginar. Miranda se instala, bueno, es un hombre que ingresa al ejército español, es venezolano, y es el precursor, conocido como precursor de las revoluciones en toda Latinoamérica, porque no es, es llamativo que en 1810 se desarrolla la Revolución de Mayo en Buenos Aires, en 1810 se produce la misma revolución en Caracas, Venezuela, en Santiago de Chile, en los alzamientos en Bolivia, en Perú, y en distintas regiones de toda Latinoamérica. Y bueno, esa era la cabeza de Miranda, que tiene un conflicto con el ejército español, y es un hombre que pelea con George Washington, ayuda a liberar a Estados Unidos del yugo británico, después pelea en la Revolución Francesa, y es nombrado general, girondino, y es condecorado en la batalla de Valmy, contra el enfrentamiento del ejército prusiano, que bueno, que se alza en una alianza prusiana, polaca, rusa e inglesa en contra, no para invadir Francia, sino para liberar al rey que había sido prisionero por los revolucionarios franceses. Él escapa de la guillotina, es juzgado varias veces, detenido por Robespierre, es acusado por Marat, es tres veces encarcelado, a punto de ser guillotinado, y las tres veces también es absuelto. Bueno, tiene un encuentro con Catalina de Rusia, visita todas las cortes, prácticamente toda Europa, lo hace casi 5 años, y es el creador de la bandera de Venezuela, es el ideólogo para Inglaterra del Canal de Panamá, es quien trae la primera imprenta apoyado por Estados Unidos, de los hermanos Gallagher, que la instala, la trae en su barco Leander, como elemento de persuasión, porque lo había conocido en la Revolución Francesa, principalmente con Marat y la voz del pueblo, todo lo que la prensa revolucionaria y antirrevolucionaria incidía en la mentalidad de los parisinos y principalmente todo el pueblo francés. Entonces él eso lo aprende bien, lo conoce también en Estados Unidos, y logra el financiamiento de Estados Unidos y de Inglaterra para llevar a cabo la primer desembarco en 1806 en Venezuela. Pero Miranda es un hombre que ha introducido reformas como el derecho de la mujer en la Constitución y en la de Francia, en la Constitución revolucionaria. Es un hombre que se niega a ir a reprimir a la primera revolución del mundo que se realiza por esclavos negros y que logran acceder al poder y declarar su independencia, que es la de Haití. Él no acepta ir a reprimir a los revolucionarios de Haití. Bueno, allí está Alexander Petion, que financió mucho las libertades de muchos pueblos latinoamericanos, qué sé yo, de Salín, y hay un montón de...
Ahora, ¿por qué el verdadero libertador? ¿Por qué esa definición?
Porque el libertador es él está tapado malamente. Y yo, el libro también dice víctima de una vil traición, porque el que lo traiciona no es nada más ni nada menos que Simón Bolívar. Él escapa a la Inquisición española, él escapa a la persecución del gobierno español, para el cual él había peleado en su momento en el norte de África, en Túnez y en Argelia, y también en la Florida. Era un hombre muy inteligente, cartógrafo, hablaba más de 5 idiomas, y bueno, pero siempre su sueño por todo y toda su lucha se basó en impulsar la libertad de su Venezuela querida, o sea, su Venezuela natal.
Sí.
Él es el que financia en realidad a Bolívar Él es el que cobija a San Martín en su casa en Londres, en Grafton Street, y a O'Higgins y a un montón de próceres que han pasado por su casa. Era famoso porque amaba la lectura y amaba la Biblia. Tenía una biblioteca casi única, con incunables, más de 6.000 tomos en esa casa de Grafton Street. Y él lleva a sus libros, más de 700, 800, siempre que de sus selectas obras, consigo, a todos lados, y él es quien, bueno, impulsa la Gaceta, la primera Gaceta, el diario La Gaceta, que después Moreno la copia, es la de Venezuela, pero impulsa la constitución de su propio país cuando en 1812, 11 y 10, precisamente, él puede volver con acuerdo de Bolívar y otros revolucionarios más a Sudamérica después de 40 años. Él es detenido, la revolución fracasa porque está 2 años con muchos problemas. Bueno, España reacciona, no se lo apoya como corresponde y sufre un terremoto donde mueren más de 20.000 personas y casi 40.000 terminan heridas y todas sus casas destruidas.
Ajá.
En ese escenario, él tiene que defender la revolución de la nueva invasión de recuperación por parte de España y no lo puede hacer. Y bueno, él le encarga a Bolívar, le da la plaza principal a Bolívar, que es la de Puerto Cabello, que era el arsenal y respaldo de la revolución, donde allí estaban todos los fusiles, la pólvora. Es decir, él tenía a su cargo, le da a Bolívar la responsabilidad de la mayor plaza de militar de Venezuela. Bolívar la pierde de manera negligente con los españoles porque estaba jugando al tresillo, que es como un juego tipo al truco. Uh-huh. Se va a una fiesta de casamiento, el fuerte se rebelan, los prisioneros españoles que estaban allí. Él no está en ese momento, un tal Binoni que era español, que estaba al mando de ese fuerte, lo traiciona, se pone del lado español, y el fuerte es perdido y con él toda la plaza, toda la reserva de armas y municiones pasan a manos de los españoles y Bolívar se escapa. Pero acto después, bueno, Miranda tiene que firmar un acuerdo en la victoria, con Monteverde, que era el general realista, y llega a un acuerdo en donde los revolucionarios no van a ser molestados, que aquellos que ideológicamente estuvieron de un lado o del otro se le va a respetar sus bienes, su libertad, van a poder salir del país sin ningún tipo de problema, eso se firma. Pero cuando él se va a embarcar nuevamente para Gran Bretaña, para Londres, Bolívar y otros más, Casas y otros, lo invitan a pasar la última noche no en el barco, que salía a la mañana, porque de noche la marea no permitía la salida de los barcos, y arteramente se saca el cerrojo de la habitación donde va a dormir Miranda, se le invita a cenar, se le habla de cualquier cosa, se lo halaga, pero a las 3 de la mañana, cuando el general Miranda estaba durmiendo, Bolívar y otros irrumpen en la habitación violentamente, lo detienen, lo culpan, lo tildan de traidor, pero en vez de fusilarlo, misteriosamente lo entregan a la autoridad española.
Ah, mira vos, qué bárbaro, ¿eh?
Y no respeta el acuerdo de la victoria, que le daba la libertad y la garantía de libertad a todos los que habían luchado o se habían tomado parte en la revolución. Y hay un documento importante que firma Monteverde, porque luego de que Miranda es apresado y entregado, Bolívar quiere retirarse del país y el que firmaba los pasaportes era el general Monteverde, el vencedor, y pone en un párrafo: confiérese o se entrega el presente pasaporte a don Simón Bolívar por sus servicios prestados a la corona española.
Epa.
Y al rey de España, En la detención y entrega de Francisco de Miranda, o sea, está clarísimo.
Eso va a estar en tu libro, todo lo que me estás contando es sí. parte de tu libro. Ahora, qué maravilla, vos sabés que yo sé que en Centroamérica, especialmente en la zona de Colombia y Venezuela, es mucho mucho más reconocido que en el resto de, por ejemplo, en Argentina, Simón Bolívar como el libertador de América, ¿cierto? Ahora, qué buena el aporte que haces vos respecto a esto. Yo recuerdo haber estado en la Quinta San Pedro Alejandrino, que es donde él falleció, Bolívar, y viste que sí. Bolívar en esa zona es considerado un tipo, un héroe máximo. Pero qué bueno que la historia nos traiga esta posibilidad de ir conociendo, a propósito, capítulos desconocidos. Qué buena tu faceta de investigador, ¿eh? Me parece que es extraordinario lo que haces y me encanta, me encanta. Bueno, si podés ir a Japón, y yo he visto algo de los túneles japoneses porque me gusta muchísimo todo lo que tenga que ver con la Segunda Guerra Mundial. He investigado mucho sobre el tema y parece que es un trabajo excepcional. Sé que este tipo de investigaciones, como yo con mi libro de Quiroga, son para un público reducido, eso lo sé, pero muy fiel el público que lee este tipo de trabajo. Así que te felicito, Victorio, y bueno, recordá los libros que ya tenés publicados hasta ahora.
Sí, Espartaco y su legión de rebeldes y anarquistas, con prólogo de Osvaldo Bayer. Simón Bolívar en el infierno de Dante, con prólogo de Pacho Donel. Y Francisco de Miranda, el verdadero libertador, víctima de una vil traición. Que estoy viendo si en estos días puede hacer el prólogo, bueno, alguien que no lo voy a decir, pero que yo estoy buscando hace tiempo y estoy en tratativas para ver si...
Escritor, bueno, político. Si
con el tiempo que a veces, es verdad, mucha gente, a veces uno pide... Pero muchos de estos escritores famosos tienen razón, muchos son profesores y todo el mundo le pide lo mismo.
Es que es difícil vivir del libro.
Es verdad, tendrían que estar leyendo y haciendo prólogos, ¿no?
Victorio,
en vez de dedicarse a escribir ellos o atender sus cosas.
Vos mirá, bueno, es muy difícil vivir del libro. Yo tuve una gran amistad muy cercana de Paul Dibir. Diariamente hablábamos 4 horas por teléfono y venía la amistad que yo tenía con Poldi, que es la autora, después de José Hernández, que más libros vendió en Argentina, con 4 millones sí. y tantos libros vendidos, ¿no? Y un día se me ocurre, mirá que yo hice charlas, reportajes públicos en la Feria del Libro, con ella, pero infinidad de cuestiones, cientos de programas, radio, televisión, y un día le pedí un prólogo para un libro mío. Y me dijo que no tenía tiempo para hacerme un prólogo, y que ya era una profesional. Me dio a entender que por más amistad que hubiera, el prólogo tenía un costo para ella, un costo de trabajo.
Y es yo, que es verdad.
Y yo lo entendí.
Es que es así, o sea,
yo lo entendí.
Yo a veces en muchos, bueno, lo he entendido, muchos me han dicho lo mismo, y yo le decía, mire, si no le gusta, yo se lo mando. Si algún día está aburrido, léalo, y si le gusta, hágale el prólogo, y si no, úselo para hacer un asado, qué sé yo. Pero bueno, las dos veces que lo envié de esa forma, tuve suerte, pero es un tema de suerte, y aparte es entendible, no tiene por qué enojarse, porque este tipo de personas que son tan conocidas, es verdad, no hay un solo alumno de su clase o gente que se dedique a escribir que no le pida un prólogo, y si esta gente tiene que hacerle prólogo a todos aquellos que por día se lo piden, y es verdad, no atienden lo suyo y no hacen nada, o sea, se la pasan haciendo prólogos.
De cualquier manera, bueno, los grandes amigos no te fallan nunca. Victorio, ha sido un placer. En cualquier momento, cuando estés en Buenos Aires, que estés cerca de nuestra radio, te venís a presentar Miranda, nos traes el libro. Te mandamos un grandísimo abrazo y...
Sí, tengo que ir para terminar rápido porque sé que el tiempo es cruel. Te voy a llevar un cuadro de Facundo Quiroga que tengo acá, que lo hizo el maestro Alejandro de Palma, que es una hermosura.
Qué barro, te agradezco muchísimo. Bueno, te cuento, ya que estamos en el tema de libros, que bueno, se publicó Anastasio Quiroga, el libro que hice yo, la investigación periodística, se publicó en ebook, pero también se publicó en ebook en italiano, la traducción, y entró en imprenta a propósito el libro que va a ir a Italia, a Mondadori, traducido al italiano. Así que bueno, son siempre buenas novedades. Se ve que estamos en...
Es una hermosa noticia, muy linda noticia, y aparte te lo mereces.
Un abrazo gigante, Victorio.
Gracias a vos, Miller.
Gracias por atendernos. Victorio Pirillo, escritor, docente, abogado, sindicalista, un tipo extraordinario. Ya pegamos onda cuando vino la primera vez, que estuvo un muy buen reportaje. Señores, pequeña pausa y en instantes continuamos con este capítulo de El País y los Escritores. Usted.
Ya salió a la venta Eva y Juana, dos historias, dos finales. Gabriel Russo relata en modo novela la vida de Evita hasta 1947 y la de Juana, la comunista condenada a muerte a la que Eva le salva la vida. Eva y Juana, en venta en Cúspide, Jenny, Dunken y todas las buenas librerías del país.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Dunken en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Laseras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Todos los jueves a las 23, aquí en Radio Cultura, El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores.
Cultura, la radio Noche de Buenos Aires, 97.9 MHz. Compartimos El País y los Escritores, el programa de la SADE, Sociedad Argentina de Escritores. Bueno, las posibilidades que tiene la tecnología, ¿no? Vamos a viajar imaginariamente hasta Tres Arroyos, en la provincia de Buenos Aires. Allí está Diana Arias, que nació en un pueblo cercano, Oriente, que es licenciada en comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. Además es escritora, ha trabajado en diarios importantes como La Nación, La Voz del Pueblo, Nueva Provincia. Trabaja de escritora también, pues es un trabajo la escritura. Buenas noches, ¿cómo estás, Diana? Un placer que nos atiendas.
Hola, Edgardo. No, el gusto es mío que se hayan comunicado y poder conversar de este libro y de estas historias maravillosas.
Sí, un poco de todo también, porque, viste, en realidad, un periodista, porque, bueno, vamos a decirle a la gente que el licenciado en la Ciencia de la Comunicación es un periodista, en definitiva.
Sí, claro que sí.
Y siempre tenemos la chance de hacer buenos programas entre periodistas porque hablamos el mismo lenguaje, eso es lo que yo pienso.
Sí, tal cual. Y en realidad la escritura que yo hago está muy enraizada en el periodismo porque está toda basada en entrevistas o en charlas con descendientes de los protagonistas, así que sigo practicando aunque sea desde otro ángulo.
Bien, pero bueno, la investigación es parte del trabajo periodístico.
Sí, totalmente, y en lo que yo hago, te diré un 50%.
Está bien, está muy bien. Ahora, ¿Cómo te gustó el periodismo? ¿Cómo fue que dijiste, bueno, yo quiero ser periodista? ¿Qué momento de tu vida?
En realidad, en el momento en el que yo fui a estudiar, tengo 46 años, todavía se estudiaba mirando la guía de carreras, no estaba tan internet ni nada tan práctico, y yo desde mi pueblo, desde Oriente, lo que sabía era que quería hacer alguna carrera donde tuviese que hablar con la gente, que preguntar, que me tocara escribir también, contar historias, y así fue que llegué hasta La Plata, y bueno, cuando vi la facultad, dije, sí, este es el mundo en el que quiero formarme, y bueno, poco a poco fui descubriendo que sí, que era mi vocación, ¿no? Uno cuando tiene 18 años y se va del pueblo, y de repente tiene que empezar una vida de estudiante universitaria, es como muy grande la elección de la carrera que va a hacer durante el resto de su vida. Y bueno, yo me di cuenta que sí, que me gustaba, que era lo que quería hacer. Así que a eso me dediqué, siempre buscándole alguna arista de mi personalidad.
Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Es una vocación esta, porque bueno, en realidad, vos estás hablando de una época no tan lejana, pero una época donde una carrera de periodista no había tantos estudiantes como hay ahora, que son miles los de periodistas. Las carreras de comunicación tienen miles de estudiantes, ¿no?
Claro. Y también donde era como mucho más, a ver, quiero encontrar la palabra, pero más nítida. Hoy en día, desde la comunicación, hay cientos de carreras, porque podés trabajar, no sé, la comunicación digital, el periodismo de locución, el periodismo gráfico. Acá era como mucho más integral, aprendíamos de todo, recién estaba empezando internet, pero fue como una formación integral que me dio las bases para después poder hacer, bueno, desarrollar el periodismo desde el lugar que me gustara.
Está muy bien, y las herramientas nuevas realmente han modificado muchísimo, porque, bueno, en mi época se embargaban las noticias, y yo estaba en sala de prensa de tribunales, y venía un juez y te traía la sentencia que iba a publicarse el otro día, te la traía hoy a las 3 de la tarde, le decía embargada hasta mañana a las 4 de la tarde que se podía dar a conocer. Y se colgaba en un sobre y no se ocurría a nadie tocar ese sobre. Había un respeto y unos códigos que hoy no existen, ¿no? Y con un tuit mataste la primicia. Cualquier primicia se muere con un tuit hoy.
Claro, es cierto, sí. Bueno, el formato mío ya fue, sí, a través de mails.
Claro.
De enviar las notas a través de mails, y cuando empecé a trabajar con la nueva provincia o hacer colaboraciones en La Nación, desde Oriente los hacía de esa manera, pero bueno, eran las primeras fotografías digitales. Fue aprender junto con que saliera todo el mundo de internet y de las redes.
Qué bueno. Diana, y bueno, una carrera periodística, el periodista escribe, obviamente que de ahí la idea de escribir libros, ¿no? No es muy difícil relacionarlo.
Yo creo que fue una conjunción que me llevó a escribir lo que escribo, que no es casual.
Bueno, contale a la gente qué escribís.
Cuando me tocaba hacer las notas para los diarios, siempre me gustaban muchísimo las notas que contaban historias de vida, ¿no? Cuando me tocaba ir a entrevistar a un personaje que había llegado al pueblo o alguien que había tenido alguna vida diferente, bueno, eso me gustaba muchísimo, y siempre me gustó hablar con gente grande, con la gente mayor, que yo creo que tienen muy nítido los recuerdos de su infancia, de su juventud, y empecé a investigar historias de amor, porque llegaron historias de amor, de la época de la inmigración, ¿no? O sea, gente que me hablaba de sus abuelos, o tal vez en algún caso me tocó entrevistar gente de 90 y pico de años, que me contaba su propia historia. Y para mí están, porque la verdad es que las amo, y están cargadas de tantos mensajes, esas historias, que parecen a veces salidas de una novela y que son reales. Gente que cruzó el océano, no sé, en 1880, en 1900, 1910, por diferentes razones. Yo trato de ser como muy versátil en las razones por las que dejan su tierra, algunas la guerra, la miseria, el espíritu de aventura, el amor. Bueno, y así ir armando relatos que nos identifican a todos los argentinos, porque me pasa a donde cuento esto, que no tardan ni 2 minutos en que la persona con la que estoy hablando piensa en sus abuelos o piensa en sus raíces, y me dice, vos sabés que los míos vinieron de tal lugar. Y esa identificación, bueno, hace que mi libro Amores Invencibles tenga buena repercusión y mucha gente se acerque para hablar de las historias que yo escribo y también para contarme las propias.
Bueno, todos tenemos, los que tenemos orígenes extranjeros, todos tuvimos alguna vez la voluntad y las ganas de saber el origen. En mi caso particular, bueno, yo encontré el pueblo de mi abuelo, fui al pueblo de mi abuelo en Italia.
¿De dónde es?
De Montelupone, de Las Marcas. Y fíjate vos que me pasé años buscándolo porque mi viejo murió cuando yo era muy pibe, mis abuelos también, o sea, mis abuelos no los llegué a conocer. Mi vieja pobre no tenía idea porque mi vieja venía de la provincia de Entre Ríos, si bien vivió en Buenos Aires, pero ella siempre me decía Montelupó, porque parece que Giuseppe, mi abuelo, hablaba medio cortado, decía Montelupó. Y un día yo buscando encuentro Montelupone y bueno, ubico... Y un primo me manda una fotografía de una sepultura en el cementerio de Lupone, y vos fijate, yo cotejo con unas partidas y decía, el nombre de mi papá era el de mi bisabuelo, y el nombre de mi bisabuela era de una hermana de mi papá. Y bueno, ahí encontré verdaderamente, y fui a Lupone muchas veces, me di el placer de ir a pasar un fin de año, voy todos los años a Lupone, para mí es un placer, inclusive... Descubrí que mi abuela pertenecía a la nobleza italiana, su palacio está ahí, el palacio Giancini, la calle principal tiene el nombre del hermano de mi abuela, o sea, viste, mi bisabuela. O sea que yo te entiendo porque yo hice ese trabajo, yo también quise saber.
¿Qué se siente? A ver, y contame qué se siente descubrir eso, ¿se siente la pertenencia? ¿Se siente que,
sí,
bueno, de acá vengo? Entonces...
No, sí, yo sí. Mi hijo, que ahora vive en Italia, vive cerca, también vive en la región de Las Marcas, él vive en Marotta, tal vez no se impresionó tanto como yo, pero yo, de la primera vez que tuve el placer, después de mucho tiempo, de ubicar, no solo eso, que fui a la municipalidad y me dieron el acta de nacimiento de mi abuela, y ahí encontré otros familiares que descubrieron que teníamos muchos más parientes que eran de una hermana de mi abuelo. Yo no sabía que mi abuelo... tenía una hermana que se llamaba María. Sí, fue una cuestión impresionante y sí, para mí fue una satisfacción, es saber el origen. A ver, yo vine de aquí, porque viste que siempre, yo recuerdo mi infancia, tengo algunos años más que vos, cuando venían los inmigrantes italianos, se los trataba mal aquí, porque viste que no se les entendía cómo hablaban, y pensar que acá ha venido gente muy importante, que ha venido con la inmigración, y bueno, que no era gente así como gente así nomás, como se decía en la época, que se le vilipendiaba, el tano se le tomaba el pelo, al gallego también.
Sí.
No, yo sentí siento, la verdad, una pertenencia. Bueno, mi hijo es ciudadano italiano, ¿no? Y yo también, o sea que, viste, en definitiva, fue muy bueno. Por eso está bueno lo que vos hacés, porque todos queremos saber el origen. A mí me parece
todos
que
todos queremos saber, exacto. Y cuando empezamos a indagar, a mí me pasa que, bueno, cada historia es meterme en una familia, en un grupo de descendientes, justamente, y yo estudio mucho el contexto. Van a ver en mis libros que no solamente hablo de los protagonistas, sino que hablo de lo que pasaba en el país cuando se fueron, de situaciones que se van repitiendo en otras historias que cuento. Y bueno, y tratar de llegar a lo íntimo de ellos, a lo cotidiano, ¿no? Muchas veces, fíjate que vos decías, cuando llegaban los italianos se los maltrataba, o cuando llegaban los gallegos se les burlaban. Y detrás de cada una de esas personas había una vida, o sea, había una elección, había la decisión de compartir la vida con alguien, de las cosas que les pasaron, muchas veces las cuestiones de la casualidad, de la tragedia que cruzó en algún momento una vida... y de repente terminaron acá en Argentina, como por ejemplo, eso cuenta la historia de una bailarina rusa, que ella era hija única de un médico y de una mujer que trabajaba en una organización con un cargo muy alto, y cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, al padre lo mandan a Siberia para hacerse cargo de los primeros soldados de la guerra que llegaban heridos, y a ella, a la madre, a ella y a la abuela, las expulsan cuando la Operación Barbarroja invade Alemania, invade Rusia, ¿no?
Uh-huh.
Y tienen que sobrevivir estas tres mujeres, y ella, Nina, que era una bailarina, en un momento se va a ver enfrentada con altos mandos de los enemigos, y va a tener que mentir sobre su nacionalidad para que no la maten. Y una dice, y después cuando llegó acá a Argentina, bueno, era una mujer que tal vez la veíamos como una inmigrante más, pero la historia que tiene detrás es de película, ¿no? Y poder recrearla, poder contarla, a mí me fascina, es un tema que me apasiona, y que tengo la suerte, digo siempre, a partir de mis libros, de que me lluevan estas historias de amor, porque la gente sabe que las cuento, y no sabe eso, Edgardo, cómo me escriben o se comunican a través de las redes y me dicen, Diana, yo tengo una historia para contar, y como una catarata llegan fotos y relatos y cartas, y bueno, yo ahí detrás estoy tratando de ver qué hay en esa historia.
Vos sabés que yo me dediqué mucho tiempo a investigar las migraciones, y en una época participé en España de dos concursos de corrientes migratorias gallegas en la Argentina, un trabajo, y el otro militares y eclesiásticos gallegos en la Argentina y en Sudamérica, con lo cual recibí dos premios.
Gané, ¡ah, qué bien!
Sí, sí, está publicado. Vos sabés que un día me llama un español, tipo 6 de la mañana, me dice, y hablo de España, y yo, claro, imagínate, 6 de la mañana le corté al tipo. Bueno, en realidad el tipo quería una foto, yo había ganado los premios hacía unos años, y el tipo me había pedido una foto, me pedía, porque iban a publicarlo en España. Y los trabajos, bueno, afortunadamente me publicaron en España esos dos investigaciones que son extensas. En cualquier momento después combinamos y te las voy a mandar, porque es muy interesante. El tema de la inmigración a mí me apasiona.
Encantada, me parece bárbaro, sí, te voy a pedir.
Sí, aparte me sirvieron para empezar mi casa, porque gané $8,000 con los dos premios y con eso empecé mi casa.
¡Qué bueno! Está muy bueno, muy bueno.
Por eso le puse en homenaje, le hice una galería, se llama la Galería de los Poetas. Y está toda azulejada con poemas de los poetas que me gustan a mí, ¿no? Así que bueno.
¡Oh, qué lindo! ¡Qué placer eso! Me encanta.
Sí, me gustan mucho las letras. Bueno, y entonces, estas historias de inmigrantes, ¿cuánto tiempo te llevó recogerlas, investigarlas, escribirlas?
Y te diré que cada libro me tomé 2 años para hacerlo, aproximadamente. Siempre lo he hecho tranquila, digamos, el ritmo de publicación de un escritor muy prolífico es de 1 o 2 libros por año, bueno, no es mi intención tampoco, y realmente procuré viajar a los lugares a donde se habían radicado en Argentina, de poder hablar con los descendientes mano a mano. Entonces, bueno, fue un trabajo muy artesanal, conseguir las fotos, bueno, fue un trabajo que además de disfrutar mucho, requirió tiempo para que sea bien hecho. Así que
esto te lo publicó Penguin, ¿no?
Disfruten.
¿Penguin te lo publicó?
Penguin Random House.
Bien, flor de editorial, ¿eh? Y la tapa, sí, es preciosa, sí. No tengo el libro, pero tengo la tapa, y es preciosa. Y
la
aparte
tapa,
el barco,
sí, es un barco invencible que viene cruzando el mar, y es del equipo de arte de Penguin, que son unas genias que entendieron perfecto el mensaje.
Qué bárbaro, qué bueno. Vos sabés que yo estuve en Liverpool, soy fanático de los Beatles, voy seguido a Liverpool, y yo no sabía que cuando se votó el Titanic, los astilleros fueron en Liverpool, y se votó la primera tripulación de precisamente el puerto de Liverpool, y allí, en el Albert Dock, está la placa con la primera tripulación y el homenaje, ¿no? Me hace acordar al Titanic la foto esta, que tiene la tapa.
Mira, bueno, y ya te cuento que hay una historia de dos montenegrinos que se vienen en 1929. Basilio viene como polizón, porque no tenía plata para viajar, y ella, también descendiente de la realeza montenegrina, viene en primera clase o en segunda clase y se enamoran en el barco como Titanic. Él la convence o la enamora diciéndole que él viene a construir el tren de las nubes, y en realidad venía eso, venía a Salta a sumarse a la flota de gente que estaba trabajando en el tren de las nubes.
Año 18, ¿no?
Montevideo.
1918.
Por y ahí. Bueno, hay una serie de cartas entre ellos, que son divinas, que la familia conservó y que me las dieron, así que es una historia hermosa, hermosa.
O sea, se fue a Tucumán, vino a Buenos Aires y se fue a Tucumán.
Bueno, cantidad de gente que ha hecho eso.
Qué bárbaro.
Se repite de inmigrantes que llegaron a Tucumán. Bueno, hace poquito también me llegó a las manos una carta de una polonesa que llegó a través de un tren transsiberiano desde Polonia a Japón, África y después Tucumán. Y decimos, y era una mujer que tenía 22, 23 años, venía en busca de a su marido que se había venido acá al fin del mundo y ella no sabía bien dónde estaba, y llega a Tucumán. O sea, son historias que tienen que estar, son tan nuestras, tan argentinas que nos definen, así que por eso me encargo y me encanta escribirlas.
Te quiero decir algo, es parte de la historia argentina además.
Es parte, somos, claro, estamos hechos de esas historias, por supuesto. Así como vos decías recién, me gustó conocer mis raíces, yo creo que a todos nos gusta conocer esas raíces que vienen y cuando dicen Argentina, crisol de razas, bueno, ahí está plasmado en estos relatos.
Claro, es historia argentina porque no, de la inmigración se habla poco, recién en los últimos años se abrió el archivo de inmigrantes allí, el hotel de inmigrantes, donde no están todos los barcos porque lamentablemente la desidia hizo que muchos registros se borraran, ¿no? Pero
exacto.
No se le da privilegio a los inmigrantes, o sea, a la historia de los inmigrantes.
Y hay mucho escrito, muchísimo trabajado, por supuesto, de la inmigración, pero muy desde el punto de vista productivo, por ejemplo, decir, bueno, cuántos inmigrantes llegaron de cada país, en qué fechas, a qué lugares fueron. Sin embargo, el relato íntimo de las personas, hay que trabajarlo así, artesanalmente, yendo a las fuentes y a las fuentes que quedan. Yo, por ejemplo, con esta bailarina rusa hablé, tenía 95 años cuando me contó la historia. Otras no están, otras personas, por supuesto, y son tal vez sus hijos o los nietos los que conservaron algo y podemos ir como reconstruyendo la historia.
Qué maravilla. La verdad, Diana, combinamos un día que estés en Buenos Aires y te venís, hacemos un programa completo. Y vamos a quedar en contacto. Sí, celebro que hay mucha gente que se dedica a estos temas, pero celebro que una editorial tan importante, una autora colega, una profesional como vos, Diana Arias, tu nombre, para que la gente sepa con quién estamos hablando, recopile estas historias que son parte de nuestra vida, es parte de la cultura nacional, ¿no? En un momento tan, tan difícil, donde todo es crítico, donde la gente está triste, tenemos algo para alegrarnos, si tenemos una historia, ¿no?
Exacto, vos sabés que también me dicen tanto eso, estas historias son historias de esperanza, de resiliencia, de apostar a un futuro que era incierto y sin embargo vinieron e hicieron de este país un gran país. Entonces, en esta Argentina que tanto duele ver estas historias, yo creo que nos tiene que animar, nos tiene que animar a decir, podemos salir adelante.
Muchas gracias, te mando un beso muy grande, después igualmente. Te mando, después por privado arreglamos los mails y te mando los trabajos de investigación. Muchísimas gracias, Diana.
Me encantaría, gracias a vos, Edgardo, adiós, un gusto.
Diana Arias, desde Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires, producción de la señora Viviana del Río, operación técnica del señor Juan Carlos Ríos Lofrano. Se nos fue yendo rápido este programa, ¿eh? Así que, señores, espero que hayan disfrutado. Primero hablamos con el escritor, abogado, sindicalista, Victorio Pirillo, y ahora con Diana Arias. Muchas gracias y hasta la próxima. Cause every romance shakes and it bends, don't give a damn.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.